Hoy nos toca la segunda charla de la serie de charlas sobre la fe que vamos a dar. En la primera charla hablamos de la dificultad del entorno en que nos movemos para tener fe, de la dificultad para la religión. Es un mundo en el que lo religioso le es indiferente a la gente. El Papa hablaba de la Europa inhóspita a la fe, como un desierto. Eso es el mundo que nos rodea. Y recordábamos cómo los primeros discípulos, en los Hechos de los Apóstoles, decían que eran creyentes y asociaban a la palabra creyentes que acudían asiduamente a la oración, a las reuniones de la comunidad, que tenían un solo corazón y una sola alma, y que tenían todo en común. En esta segunda charla nos vamos a preguntar lo que algunas hermanas dijeron. ¿Somos verdaderamente creyentes? Y la respuesta no está en nosotros. Nosotros no somos objetivos al juzgar nuestra fe. Así como en lo referente a nuestro carácter, los que nos rodean nos conocen mejor que nosotros mismos, porque no son jueces y parte en el juicio. Así también, nosotros no somos capaces de ser objetivo al juzgar nuestra fe. Un teólogo famoso que habréis oído hablar, por lo menos algunos, Bonhoeffer, se decía él en la prisión: ¿quién sea yo? Tú lo sabes, Señor. Él no lo sabía. San Agustín dice: solo Dios conoce a los suyos. Y San Pablo, en la primera a los Corintios, dice: de nada me remuerde la conciencia. Es decir, estoy tranquilo, no tengo conciencia de haber hecho mal. Pero no por eso me considero justo, porque quien me juzga es el Señor. Por eso, cuando juzgamos la calidad de nuestra fe, es necesario que la última... que la última palabra la tenga el Señor, porque el Señor es misericordioso. Y cuando nos juzguemos nuestra fe, acojámonos a la misericordia del Señor, porque el Señor sabe que somos de barro, que somos frágiles, ha probado nuestro modo de ser y después de haberlo probado, ha dado su vida por nosotros. Él sabe cómo somos y tal como somos, Él nos ama. Acogidos a la misericordia del Señor, nunca nos creeremos ya justificados, ni tampoco que no somos nada, que no hemos hecho nada. La comprensión del creyente no es una comprensión ahistórica, es histórica, porque nosotros somos fruto de una historia y hacemos historia. Por eso siempre que nos que pensamos, siempre que nos metemos dentro de nosotros para juzgar nuestra fe, siempre nos encontramos con imperfecciones, con fallos, con dificultades. No se es siempre creyente una vez por todas. La creencia forma parte de una historia también. Somos más creyentes, menos, más, vamos avanzando y a veces retrocediendo. Charles de Foucault decía, no se es creyente de una vez para siempre. Después de su conversión, escribió, yo que tanto había dudado, no lo creí todo en un día. Así fue el itinerario de los discípulos de Jesús, hasta que, iluminados por el Espíritu Santo, creyeron realmente. Fueron verdaderamente unos seres humanos movidos por el Espíritu de Dios. Recordamos lo que, por ejemplo, el apóstol Pedro hizo. Él creyó en Jesús, estaba dispuesto con la espada y todo a defenderle. Sin embargo, cuando el manifestar, el dar testimonio de que era discípulo de Jesús, estaba unido al miedo a que lo pasara mal, que lo metiera en la cárcel y que lo pudiera matar incluso, como a Jesús, él dijo, cuando le preguntaron, no le conozco, ni sé quién es, no sé de qué habláis. Sin embargo, cuando estaba escondido por miedo a los judíos y el Espíritu Santo vino sobre él, lleno del Espíritu Santo, salió a la plaza pública delante de todos los judíos a los que temía y dijo, israelitas, habéis de saber que aquel a quien matasteis en la cruz, con certeza el Señor le ha resucitado y le ha hecho dueño y Señor de todo lo creado. Y desde entonces, pues estaban dispuestos a dar la vida por el Señor. Pues así, nosotros, cuando observamos nuestra fe, pues estamos en un proceso. Pero si conocemos ese proceso y desde la fe siempre diremos los límites que tenemos. Un modo práctico para conocer la calidad de nuestra fe es confrontar nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos diarios con las palabras del Señor. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Confrontar nuestra fe con estas palabras del Señor. Y veremos si amamos a los hermanos como a nosotros mismos. Si pensamos como pensamos de nosotros. Es un modo práctico de ver la calidad de nuestra fe. En toda la el sermón de la montaña, ¿no? El amor a los pobres, a los... A ver si realmente nuestra fe tiene... Tenemos esos sentimientos de amor a los que sufren, de amor a los pobres, a los que tienen hambre y sed de justicia, en fin, a todo ese mundo. Jesús había venido a salvar a todos esos, a sanar, a liberar. ¿Tenemos esa conciencia nosotros? ¿O estamos alejados? ¿Y cómo estamos alejados? Comparar con estas palabras del Señor, con los hechos del Señor, es una práctica muy buena para ver la calidad de nuestra fe. Siempre teniendo presente que el Señor es el dueño de la fe que tenemos. En la profecía, en lenguas del primer día, se nos habló muy claro que confiáramos en Él. Que confiáramos en Él. Y hoy se nos dice que nos ama con ternura, de ese modo que todos queremos ser amados, que nos quieran, que significamos algo para los otros. ¿Qué significan los otros para mí? Jesús significa todo porque nos lo da gratis, ¿no? Santa Teresa de Ávila decía: hubo meses, estando en el monasterio de la Encarnación, hubo meses que me daba mucho a la oración y hacía algunas diligencias para no venir a ofender. Pero se encuentra en vida baja de perfección una de las personas que me parece se puede imaginar. Porque yo no gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Cuando entraba en los conventos, en los contentos del mundo, me acordaba con pena de lo que debía a Dios. Las afecciones del mundo me desahogaban, dice ella. El resultado es penoso, ya que mi alma estaba cansada. No debía entender que todo aprovecha poco si, quitada la confianza en nosotros, no la ponemos en Dios. Poner la confianza en Dios. Decíamos que lo primero que hay que tener en cuenta en la evaluación de nuestra fe es que ser creyente no es obra nuestra, aunque tampoco se realizará la fe sin nosotros. Dios está presente en el corazón de cada uno de los hombres. Y Dios está presente porque somos todos, como creyentes y como hombres, una palabra de Dios. Hemos sido creados por Dios. Si Dios retirara esa palabra, nuestro nombre desapareceríamos. Volveríamos a la nada. Fijaros si Dios está en el origen de nuestra existencia. Y desde allí, Él nos está constantemente llamando a entrar en comunión con Él. Los teólogos hablan de una actitud teologal de la fe. ¿Qué quiere decir tener una actitud teologal? Es una actitud viva, personal, de comunicación, de comunión y comunicación con Dios. En esa comunicación, Dios no es el objeto de mi pensamiento, porque no cabe en mi pensamiento. Dios es infinito, es un misterio para el hombre, no cabe. Dios no es, pues, el objeto de mi pensamiento. El objeto de mi pensamiento verdaderamente soy yo. Dios es el sujeto que activa mi pensamiento, mis sentimientos, mi conducta. Y yo acepto eso que Dios me pide. En este sentido, yo soy objeto de la comunión con Dios y también sujeto en la medida en que yo digo sí. Esta es la actitud verdaderamente teologal. Tener conciencia de la comunión con Dios, una comunión original de un hombre de la fe, de un hombre de fe, donde Dios, lo que Él dice para mí, lo es todo. Cuando leyeron el Salmo 129 o 39, ese era un hombre de fe. Donde yo vaya, allí te encuentro. No me escapo de tu presencia. Ese era un hombre que vivía la fe, ¿no? ¿Qué modelos de fe tenemos? En primer lugar, Abraham, que llamamos el padre de todos los creyentes. En este libro de Abraham, esta historia sobre Abraham, era mayor. Y Dios le dice, sal de tu pueblo, llévate todo lo que tengas y vete a donde yo te diga. Ni corto ni perezoso lo hizo. Si nos dicen a nosotros, nos dice el Señor, yo te necesito. Sal de donde estás, de todas tus seguridades, y vete donde yo te diga. ¿Qué haríamos nosotros? Pues probablemente preguntar, dice, hombre, mira, me viene esto, pero lo voy a discernir. Y hasta que no encuentre uno que me diga que no salga, no paro de hacer preguntas. Y cuando uno me diga, pues no, ten cuidado, soy más prudente, quédate aquí, dices, me convence. Fijaros la comunión, la fe teologal. Fe teologal, fe en que Dios está en mi origen, en el fondo de mi ser, en lo más íntimo de mi sentido. Y me está amando. Y me necesita. Y me pide algo. Esa es la fe del heme aquí, Señor. Y él no me dice, haz de mí lo que... Y él no dice, haz de mí lo que quieras, porque el Señor dice, no. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiera para ti. O sea, la participación del creyente, sin ella no hay nada que hacer. Me decía el otro día uno, cuando estaba en el hospital, me decía uno, dice, yo no tengo fe. Dice, pero como no decís que es de Dios, pues yo sí me la da. Sí que la recibo, claro, pero se ve que no me la ha dado. Claro. ¿Y cuántos piensan así? Porque no saben que tienen que decir sí, que Dios les está ofreciendo en su interior la fe. Otro creyente, os acordáis muy bien, en el libro de Job, el protagonista del libro de Job, pues antes de la prueba, él se sentía un hombre justo, un hombre que temía a Dios y se guardaba de todo mal. Durante la prueba, cuando le vinieron todo mal, cuando perdió todo, pues él decía, maldice el día que nació. Hastiado de vivir estaba. Y llegó a decir, hablaré sin temor ante él, porque yo no me siento culpable. Que a veces en nuestras pruebas, pues tenemos eso mismo. Pero ¿qué he hecho yo para tener esta enfermedad? O mi familia, si son gente creyente, son gente buena, con tantos pájaros que hay por ahí, que ni creen en Dios ni se acuerdan de él, y míralos, qué bien están. Y mis hijos, pues un desastre. Esto se oye a veces, ¿no? Y decía el mismo Job, hablaré sin temor ante él porque yo no me siento culpable. Pero en la época final, cuando se superaron, pasaron todas las tentaciones, todos los males, vio muy claro que ningún plan está fuera del alcance de Dios. Todo lo que le acontecía está dentro del alcance de Dios. Tiene un sentido. Y entonces decía, te conocía solo de oídas. O sea, conocía a Dios como yo, si oigo hablar de, no sé, de Mahatma Gandhi o de... Le conocía de oídas. Pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y arrepiento, cubierto de polvo y ceniza. Fijaros, antes se creía justo. En la prueba, maldecía el día de que había nacido. Y cuando realmente vio a Dios, pues entonces dijo, ¿qué razón tenías en todo lo que me acontecía? No hay nada, como decía San Pablo, todo es bueno para aquel que ama. Consideremos nuestra fe con la fe de estas dos personas y de otras muchas, ¿no? ¿Cómo suele ser nuestra fe? La fe, por ejemplo, vamos, no necesariamente nuestra, pero la fe convencional de una vida religiosa, de un cristianismo rutinario, heredado. Dios para nosotros es una persona importante, ¿cómo no? Es una persona importante que le prestamos cierta atención. Mira, los domingos vengo al grupo, o los sábados, los domingos voy a misa. Le presto atención y de algún modo, alguna forma de obediencia también. Pero la vida no ha sido radicalmente, mi vida no ha sido radicalmente transformada por la fe. Soy el mismo. Mi vida no ha sido transformada por la fe. Todavía no ha sido tocado el corazón. Todavía Dios es un Dios, en cierta manera, hecho a nuestra medida. Nosotros sustituimos a Dios y decimos, no, Dios lo que quiere es esto, y cito una frase de la Biblia y yo lo hago, o lo otro. En fin, hago de Dios algo mío. No es el Dios que está en el origen de mi ser, que está en la razón de mi existencia. Todavía el corazón del creyente, pues, está dividido. Le interesan muchas cosas que se disputan su interés con Dios. Honramos a Dios con nuestros labios, pero el corazón todavía está en nuestras manos. Le hemos entregado cosas de nuestra vida, pero no nuestra vida. Nuestra vida todavía nos pertenece. Ejemplo muy claro, el hijo pródigo. No, el mayor, el hermano del hijo pródigo. Este estaba en la casa del padre, trabajaba en la casa del padre, pero tenía sus planes. Y sus planes no eran los planes del padre. Y cuando el padre le dijo, pero si todo lo mío es tuyo. Y dice, ya, pero yo, tú no me has dado nada nunca. Yo he trabajado como un burro y tú no me has dado nada. Y estaba con el Señor. Pero no como alguien que vive gracias al Padre y que trabaja gracias al Padre y que todo lo que el Padre tiene es para él. Generalmente cuando a nosotros nos vienen mal dadas, pues nos agarramos más a cómo yo creo que debo actuar que fiarme del Señor. Dejarlo todas mis razones y fiarme del Señor. Es decir, ser una persona con una fe teologal, con una fe personal, con una fe que me mueve por dentro. Verdaderamente, nosotros podemos también en ese análisis de nuestra fe decir quién es Dios verdaderamente para nosotros. Es muy fácil la gente admitir que Dios es la causa de nuestra vida, que Dios creó todo, que nuestra propia existencia depende de Él, que el origen del mundo lo hizo Dios. Así piensan los filósofos. Pero no es este el Dios revelado. Este no es el Dios que nos decía en la primera profecía en lenguas: confiad en mí, que yo os amo. Ni el Dios que hemos visto, por ejemplo, en los salmos que hemos leído hoy, que la hermana es un Dios realmente de una persona que tiene la fe personalizada. Fijaros los que han llegado a esta actitud teologal y viven a Dios personalmente, expresan la fe de un modo verdaderamente original, como Abraham y como dice el Salmo 63, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Es la fe teóloga, donde Dios es el sujeto de mi vida, digamos. El que me propone la vida esa, el que me dice que diga sí. El Salmo 15: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. La misma oración de Jesús: Padre, sabía que tú me escuchabas. Yo te bendigo, Señor de cielo y tierra. Esos son ejemplos verdaderamente de gente de fe. Vamos a terminar ya, ¿eh?